Hoy arrancamos con la triste noticia de la muerte del físico británico Stephen Hawking a los 76 años después de una vida de problemas físicos. La prohibición de Google de anuncios de criptomonedas se une así a Facebook en prohibir este tipo de anuncios. Una nueva lucha declarada por YouTube contra las teorías conspiranoias. La presentación del nuevo Fitbit Versa y muchas más cosas. Bueno, y el patrocinador de hoy vuelve a ser Bogum.com, y después de estar recomendándolo varios días me he hecho yo una pregunta a mí mismo. Digo, ¿cuánto dinero me estoy ahorrando desde que estoy con los chicles estos de energía, con cafeína, con guaraná, con ginseng, etcétera, en vez de estar tomándome una lata de Red Bull de euro y pico, o una lata de Monster de euro y pico, o latas de Coca-Cola de 60 céntimos, o bajarme a tomar un café a la cafetería por un euro 20? Y he hecho las cuentas y resulta que me estoy ahorrando una pasta. Entonces, mi pensamiento para hoy es, los que hayáis comprado Bogum.com una caja de chicles, que si usáis el código MIXIO, M-I-X-X-I-O, os regalan una cajita con 6, pues que penséis cuántos estáis ahorrando, a lo mejor en un mes, por tomar la cafeína con estos chicles, que son más cómodos, que son más baratos, que no pareces un enfermo ahí bebiendo una lata de Monster a las 11 de la mañana, y que encima, pues no dan dolor de estómago, pues que si encima te ahorras 10-15 euros a lo largo de cada mes, pues a mí me parece todo ventajas. Así que ya sabéis, bogum.com, escrito W-U-G-U-M.com. Volviendo al tema de la actualidad, nos levantábamos hoy con la noticia de la muerte del físico británico, de Stephen Hawking, que aparte de sus grandes contribuciones a la propia ciencia pura, uno de los grandes hechos en su vida fue la divulgación, ¿no? El hacer accesible para gente como tú y como yo muchos de los grandes misterios y de los grandes avances en cosmología, en astronomía, en astrofísica, y poder hacerlos, digamos, asequibles a nuestros cerebros, no tan privilegiados como el suyo o lo de otros grandes divulgadores. Yo creo que para los que no hayáis leído ninguno de sus libros de divulgación, el más famoso, el más popular, fue el de Historia muy breve del tiempo, que yo creo que es cortito y asequible y fácil de digerir, así que es el que os recomiendo. Y para los que ya hayáis leído este libro, pues bien en el instituto, bien en vuestra vida adulta, el libro de El gran diseño, que fue publicado hace unos 10 años, creo recordar, intentaba explicar o aunar un montón de teorías y explicaciones para esta, digamos, dentro de o detrás de las teorías, hipótesis de campo unificado, de ideas diferentes, propuestas que hay para unificar todas las leyes físicas del universo. Así que bueno, triste noticia, pero la vida sigue. Cambiando de tema, vamos a hablar de una de las principales guerras que se está teniendo ahora mismo desde hace varios años en Internet, que es el auge de las teorías conspiranoicas o conspirativas. Al final son dos palabras que parecen lo mismo, pero no son realmente lo mismo. Una teoría conspirativa son elementos ocultos para los que no se han encontrado, digamos, pruebas en contra, y las conspiranoicas son las que intentan seguir más allá, ¿no? Por eso ese sufijo de paranoico, a pesar de la increíble cantidad de pruebas en su contra, ¿no? Entonces, no es lo mismo una teoría conspirativa, como por ejemplo la existencia de vida en otros planetas, simplemente es algo que no sabemos, podemos asumir que sí, y luego teorías conspiranoicas son cosas que ya están debidamente probadas de forma negativa, como son la Tierra hueca, la Tierra plana, que no hubo un aterrizaje en la Luna, que los hombres lagarto nos controlan, etcétera. Entonces, estos sí tienen un componente dañino a nivel psicológico, a nivel sociológico, etcétera. Y muchos de estos falsos divulgadores desde hace varios años están acudiendo a YouTube para diseminar sus ideas, y los algoritmos específicos de YouTube que se utilizan o que están pensados para ir recomendándote vídeo tras vídeo, afinando tus gustos y tu historial y tu perfil, ¿no?, de navegación o de visualizaciones, cuando combinan con estos vídeos, con estos canales de teorías conspiranoicas, lo que crean es un agujero, ¿no?, como en el que cae Alicia en el País de las Maravillas, del que es difícil salir. Porque precisamente estos algoritmos de recomendación de YouTube siempre te intentan presentar más de lo que has visto, no te intentan presentar vídeos totalmente, digamos, ajenos a lo que has visto, ¿no? Ajeno a tu historial. Vosotros mismos lo podéis comprobar, podéis ir a YouTube a ver un vídeo de tierras planas o a ver un vídeo de tierra hueca, y solo muy de vez en cuando os recomendará algún vídeo de por qué la Tierra no es plana, por qué la Tierra no es hueca, sino que es un planeta sólido normal. Entonces, como YouTube no puede permitirse cambiar el algoritmo porque es básicamente la fuente, ¿no?, de todas estas grandes masas monetarias y de enganche que tienen los usuarios, de recomendaciones que en muchos casos son excelentes para descubrir nuevos canales, descubrir nuevos vídeos, descubrir siempre algo interesante. Y entonces lo que va a hacer YouTube con estos vídeos va a ser poner enlaces a la Wikipedia relacionados con la información que se intenta demostrar de forma falsa en estos vídeos para que tú veas la información, pues por ejemplo, del aterrizaje en la Luna, de la Tierra plana, etcétera, porque son cosas que la gente normal no va hablando, no va diciendo, ah, pues efectivamente la Tierra es esférica, qué bien, qué bien, qué bien. No, no hay una conversación, no hay una lucha, no hay vídeos o una comunidad de vídeos intentando demostrar que la Tierra es esférica de la misma forma que no hay vídeos explicando por qué 2 más 2 son 4 en YouTube. Entonces, para contrarrestar a esta gran masa de vídeos falsos o con contenido falso que buscan engañar o que incluso podemos ir más allá con el cinismo y es que básicamente montan un negocio, ¿no? Y se aprovechan de estos propios algoritmos de YouTube para seguir adelante. Y cambiando de tema, seguimos hablando de Google, va a empezar a prohibir en junio de este año, es decir, dentro de 2 meses, los anuncios de criptomonedas en general. Van a utilizar un barrido muy ancho para prohibir anuncios de intercambiadores, de carteras digitales, de ICOs, de consejos, etcétera. De la misma forma que Facebook los ha empezado a prohibir hace unas semanas, ahora el otro gran anunciante a nivel mundial dice que no solo este tipo de anuncios van a quedar extensivamente regulados o revisados, como por ejemplo los anuncios de medicamentos, los anuncios de cosas farmacéuticas o los anuncios de elementos financieros que están permitidos por Google, bueno, pues este tipo de elementos van a quedar o van a desaparecer completamente de todas las redes publicitarias en las que participan. Y ayer por fin Fitbit presentaba su nuevo reloj inteligente, su nuevo smartwatch, el Versa, que es una evolución del recientemente presentado Iconic, que llegaba hace unos meses, pero que no había sido muy bien recibido. Es un diseño muy inspirado en los tradicionales Pebble, la compañía que Fitbit compró el año pasado. Y, bueno, pues a nivel de datos, 200 euros, va a ser lanzado a través de muchos vendedores online, muchas tiendas físicas, a partir de abril. Y la verdad es que no tiene mala pinta ni a nivel de diseño, no es, o al menos a mí no me parece tan atractivo como un Apple Watch, pero yo creo que puede ser una muy buena opción, por ejemplo, para la gente que tiene un teléfono con Android. Ya sabéis que los Fitbit nunca han funcionado especialmente bien con iOS a nivel de las notificaciones, por ejemplo. El sistema operativo de Apple no permite a relojes externos o aparatos externos gestionarlas muy bien. Está muy limitado en este aspecto. Y bueno, a nivel de elementos destacados, bueno, dice la compañía que unos 4 días de batería, con lo cual algo más que el Apple Watch. No tiene GPS incorporado. No va a haber versión con SIM virtual incorporada tampoco, de momento. Y llega con el nuevo sistema operativo Fitbit OS 2.0, que bueno, es más rápido. Incorpora nuevas funciones de seguimiento físico, de actividad física, de salud, etcétera. Especialmente una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es control o seguimiento de los ciclos menstruales, que es algo que no es muy común o no es común entre los relojes inteligentes y que puede ser un punto de venta, un punto muy interesante para muchísimas personas. También presentaron el Fitbit Ace, que es una pulsera inteligente, en principio pensada para niños a partir de 8 años. Aquí ya entramos en temas distintos de ética, de privacidad, etcétera, pero bueno, parece que va a estar siempre controlado a través de la cuenta de Fitbit de los padres. No puede operar desde una cuenta de Fitbit independiente, propia, porque la mayoría de niños de 8 años o de 8 a 13 años no puede contar con una cuenta de correo electrónico en muchos servicios, con lo cual puede dar una visión a los padres de la actividad, ¿no? De lo que hacen sus hijos en el día a día. Y ya para acabar, como siempre, muchísimos, muchísimos más enlaces en la newsletter. Hoy ha ido una sección de Assorties, que ya sabéis es la última sección en la que englobo un montón de enlaces que me parecen interesantes y les dedico una línea o un par de líneas. Pero bueno, el director ejecutivo de Strava ha dicho que van a eliminar muchos de los datos públicos que hay en estos mapas que fueron tan polémicos hace un par de meses porque se descubrieron que hacían públicos muchos datos que no deberían de ser públicos o que sus usuarios no pensaban que fueran a ser públicos. Una decisión que llega tarde, llega muy tarde. Esto tendría que haber sido tomado o decidido en su momento, pero bueno, mejor tarde que nunca. La conferencia de desarrolladores de Apple, la WWDC, tiene fecha, es el 4 de junio hasta el 8 de junio, un poco más tarde de lo esperado, pero dentro del rango, y esto quizás indique que alguna de estas presentaciones que parecían inminentes, según los rumores, por ejemplo, nuevos iPad, etcétera, segurísimamente yo creo que ya van a quedar retrasados hasta entonces. Aunque quién sabe, ¿no? Con estas cosas es difícil ya de pronosticar, pero bueno, ya sabéis, en principio se esperan nuevos iPad, nuevos MacBook Air, como hemos comentado en otras ocasiones. Y por último, siguiendo dentro del campo de la electrónica de consumo, según la prensa coreana, Samsung espera vender 43 millones de Galaxy S9 durante lo que queda de año, que es una cifra bastante alta. 2 millones más de los que vendieron del Galaxy S8, a pesar de que los pedidos y las reservas del nuevo terminal están un poco inferiores a lo que fueron las del terminal del año pasado, un 30% menos. En Corea del Sur, que es tradicionalmente uno de los mercados, el mercado más fuerte para Samsung, veremos al final cómo reacciona. Y bueno, 43 millones parecen muchos, efectivamente lo son muchos para un teléfono tan caro, pero van a ser menos que los 48 millones que vendió el Galaxy S7, que yo creo que fue el teléfono que despuntó a nivel de gama alta por parte de Samsung, aunque ese año 2016 fue el año de las explosiones del Galaxy Note 7, con lo cual las ventas del Galaxy S7 pudieron verse indirectamente afectadas de forma positiva ante la ausencia, ¿no?, del Galaxy Note 7 del mercado. Recordad que el último episodio de Kernel, para los que no os hayáis suscrito, ya sabéis que Kernel no está ya en este feed de podcast, está por separado. Me junté con Paolo Álvarez, el fundador del Android Libre, y estuvimos hablando de su reseña del Galaxy S9, de los puntos a favor, de los puntos en contra que tiene este teléfono, que al final nos quedó una sensación de que es un teléfono muy, 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 muy redondo, que tiene casi todo lo que se le pide a un smartphone, pero que aún así no nos acaba de convencer. Nos quedó una conversación bastante interesante. Ya sabéis, Kernel, en menos de 30 minutos ahondamos en unos temas tecnológicos cada semana y os recomiendo que os suscribáis, sobre todo porque con los invitados que traigo pues siempre se aprende algo. Y hasta aquí ya por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a los chicles Bug. Ya sabéis, podéis comprarlos en bugum.com, www.ugum.com, por patrocinar este episodio. Y nos vemos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.